Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado. José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a Café Estéreo 90.1 del Dial, Eje Noticias Radio, al día con Pepillo, en este 14 de mayo, precisamente del 2020. Hoy es el 14 de mayo, hay una fecha muy importante también para la humanidad y sobre todo para los colombianos creyentes. Se celebra el día del milagroso del Buga. Casi que habitualmente hacen ceremonias muy hermosas los 14 de cada mes en la Basílica de Buga, la Basílica del Señor de los Milagros. Lamentablemente por esta época de la pandemia, pues las iglesias están cerradas, pero quienes tenemos fe, confianza, creencia en el milagroso de Buga, siempre hacemos una plegaria. De modo que hoy al milagroso de Buga, bendiciones, agradecimientos por todo lo que nos ha concedido en la vida. A mi Padre bendito, mi Padre celestial, a María Santísima, Madre de Dios y al Espíritu Santo, solamente bendiciones y oraciones por todo lo que hacen por nosotros, por darnos vida, por darnos salud, por darnos alimento, por soportar las penalidades, las alegrías, las dificultades que diariamente se nos presentan. Aquellas personas que diariamente han estado pendientes de la situación de mi nietecito, de Esteban, un Dios le pague al señor gobernador por unos detalles que ha tenido inmensos con mi niño, que aún está hospitalizado en el tercer piso del Hospital San Juan de Dios, con 60 días de nacidito. Bendiciones, que se haga la voluntad del Señor. Hoy más que nunca oro y pido oración por mi niño Esteban, que es mi nieto, de 60 días de nacido. Muy bien, estamos aquí para presentarles Eje Noticias Radio a través de Café Estéreo. Un día soleado, un día muy bonito, una tarde espectacular, una caída del sol brillante, excepcional, en fin. Las autoridades climáticas dicen en Colombia que las lluvias vendrán. ¿Pero cuándo? Necesitamos la lluvia para que los embalses vuelvan a su normalidad, para que los cafetales proliferen en productos, para que la agricultura florezca igualmente. Qué bueno, que se den en estos días y que no tengamos esa amenaza de racionamiento de energía como lo han anunciado desde un ministerio en la capital colombiana. Hay muchas informaciones hoy, estoy tratando de consultarle al contralor del departamento si logramos el contacto con Adolfo para hacerle unas 4 o 5 preguntitas que tenemos ahí después de lo que pasó hoy en una controversia que se ha suscitado por el caso del alcalde de Calarcá suspendido del cargo, suspendido durante 90 días, decisión que finalmente concluye hoy con la decisión de la Procuraduría de mantenerlo alejado de ese cargo hasta tanto no termine esta investigación. Ya vamos a contar detalles al respecto. De modo que este es el paso que se sigue y lo que se vendrá, además de por qué el doctor Fernando Márquez Alzate, contralor del departamento, porque él forma parte de esas investigaciones y porque hay otros puntos que él nos puede anotar aquí para hacerle estas consultas pertinentes sobre los hallazgos que pueda tener esa dependencia en algunas otras investigaciones que se vienen presentando en el departamento del Quindío. Muy bien, y hay otros temas para abordar hoy, obviamente, el nuevo contrato, el nuevo documento que ha presentado Alejandro Rodríguez al veedor ciudadano, a las autoridades contra el alcalde de Armenia, otro nuevo escándalo. Esto va de denuncia en denuncia por parte de Alejandro, de quien ya hemos hablado mucho en estos días, pero que siempre habrá que hacer referencia. Adolfo nos va a contar el tema del COVID, cómo va hoy, cuántas personas. Sorprende pues que hoy no hayan anuncios en el departamento del Quindío, por lo que veo. Usted, Adolfo, tiene las estadísticas allí y es bueno que nos las cuente. Vamos a hablar un poquitico del tema de la educación en el país, porque ha dicho la ministra de esa cartera que hay probabilidades que los estudiantes regresen en breve nuevamente a las aulas para que sea presencial, porque están pasando muchas dificultades muchos estudiantes y seguramente se va a presentar mucha deserción escolar en bachillerato y en universidades, porque no hay plata, porque los padres no tienen cómo pagarle precisamente la educación, las mensualidades a los estudiantes. Y en el tema de los niños, ahora que están yendo por internet, hay gente que no tiene internet en muchos hogares, en cientos de miles de hogares no hay internet, no sé cómo están estudiando. La verdad es que hay muchas penalidades en ese sentido y el ministro o la ministra de Educación está mirando las opciones y las alternativas que se tienen casualmente, precisamente para que de pronto en un futuro inmediato, no sé si junio, julio, agosto, se reanuden las clases en el territorio colombiano, que sería una muy buena decisión en este caso, pues porque es buena la educación presencial y de esa manera se va a cortar de pronto la deserción estudiantil en el territorio colombiano. Con estas y otras noticias que tenemos en el tintero, además del fraile, de Cristian Marín Zuluaga, de don Adolfo Escobar, tendremos más información aquí en los 90.1. No se despeguen, hagamos una breve pausa y ya regreso con más hechos.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Perfecto, Adolfo. Estoy aquí repasando las estadísticas de los contagios hoy y las personas muertas por el COVID. Hablan de 16 ciudadanos que han perdido la vida en Colombia por el COVID. Todos los días está muriendo gente por el COVID. Todos los días. Le leí por ahí una nota a Gonzalo el Digno, Chalo Betancur el Digno, un abogado, periodista, camarógrafo, editor, productor, que contaban y así y daba unas cifras, voy a buscarlas, y daba unas cifras ahora de cómo serían las estadísticas precisamente del COVID en un futuro, en las próximas semanas, y es alarmante realmente, cuantifica realmente, y es alarmante. Pero miremos pues los casos, 16 fallecidos hoy por el COVID, muchos contagios en el territorio colombiano, en Bogotá y sobre todo en Kennedy se sigue ampliando la cobertura de atención en esa zona, o sea, están en una emergencia impresionante allí. Lo de Cali es también grave, muy delicado, el alcalde ya lo ha dicho más de una vez, se mantiene Medellín bien, Meta sigue muy regular, el Amazonas sigue muy regular, son las ciudades, hay algunas ciudades de la costa, San Andrés, mire pues con lo que resultó, también tienen COVID allí, en fin, esto se está expandiendo. Pero dejemos que don Adolfo Escobar, que nos acompaña todos los días, nos haga ese recuento, ese informe. Tenemos que estar prevenidos. Tenemos que decirle a ustedes que es que el COVID no es una mentira, es una realidad. Nos puede contagiar a cualquiera. Y toda esta gente que está saliendo a la calle, hombre, hay que decirles, cuídense, protejan a la familia, protejan a los hijos. Y esto es una cantaleta todos los días. Esto es una cantaleta diaria. Para eso estamos los medios de comunicación. Puede que nos escuche una, dos, tres, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, las personas que nos escuchen. Pero por favor atiendan el llamado que hacemos, que hace el gobierno nacional, las autoridades en cada departamento. Aquí en el Quindío atender las disposiciones del señor alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, en cada municipio. El gobernador Roberto Jairo Jaramillo, que de muy buena voluntad están haciendo este trabajo en esta emergencia para evitar que tantos paisanos, compañeros, amigos, familiares puedan morir y se puedan contagiar. Uno a esta edad contrae ese mal y seguramente de despedida. Hay mucho dolor en muchos hogares hoy en Colombia, en muchos hogares en el mundo. ¿Por qué no ponemos atención? Entonces la gente sale tranquilamente a la calle sin tapabocas. Hoy que estuvimos en la calle haciendo unas diligencias, vimos tanta gente sin tapabocas en la calle. Yo no sé si es que la policía no se da cuenta. A esta gente la tienen que partir, como dicen, meterle un comparendo. Porque es irresponsables, porque salen a la calle sin las medidas, sin las mínimas garantías. Y una de ellas, una exigencia del gobierno hoy en todo el mundo, es utilizar el tapabocas, lavarse las manos. No estar en concentraciones donde haya más de 2, 3, 4, 5, 10 personas y se van a hacer rumbas y arman sus fiestas y sus orgías allí. Mire, ese U que allá en San Andrés, por Dios, o en Cartagena, estaba contagiado, hasta murió una persona de esas dentro del buque. Y estaban en una vuelta turística tranquilamente en el Caribe, por los lados de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, me imagino, y San Andrés. Y miren lo que terminó eso. Hoy San Andrés ya tiene varios contagios, estamos superando los 20. Pero dejemos que don Adolfo nos haga el resumen, las cuentas de Adolfo, que es un hombre que le entiende bien lo que habla, modula bien. Don Adolfo, buenas noches, bienvenido y cuéntenos pues.
Pepillo y oyentes, muy buenas noches. En el reporte del Ministerio de Salud de este jueves se registraron 680 casos de coronavirus en Colombia, cifra récord para un solo día, y ya se acumulan 13.610 casos de COVID-19 en todo el país. También la cifra de 525 personas que han fallecido a causa de esta pandemia. En cuanto a los recuperados, ya la cifra suman 3.358 pacientes recuperados satisfactoriamente. Y ya en el caso del departamento del Quindío, de los 78 pacientes con coronavirus que tiene este departamento, se han recuperado 56 y han fallecido 2. El reporte entregado este jueves 14 de mayo no muestra nuevos casos en esta zona del país. Recientes registros del ministerio dan cuenta de 7 pacientes positivos con COVID-19, de los cuales se conoció que están en estado grave de salud y que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Una mujer de 39 años, oriunda de Montenegro, mientras 3 hombres de 27, 38 y 29 años de edad positivos para COVID-19 presentan condiciones leves y reciben atención en su domicilio en la ciudad de Armenia. 2 mujeres de 24 y 57 años son atendidas en sus casas en esta capital y también presenta situación leve un menor de 11 años en Quimbaya. También es leve los síntomas. Hoy Risaralda registra 236 casos con el COVID-19, seguido por Caldas con 108 y el Quindío con 78 casos, de los cuales 2 han perdido la vida. Las autoridades llaman la atención de la comunidad para que permanezcan en sus viviendas, mantengan la distancia física, deben de lavarse las manos. Es una de las recomendaciones más importantes, el lavado de manos adecuadamente y usar tapabocas para evitar el contagio. Este es el informe de hoy jueves, registrado a través de Eje Noticias Radio.
Esas estadísticas son las que tenemos que mirar y comparar y analizar. Fíjense que aquí en Quimbaya, aquí en Finlandia, donde está la emisora, ya se habla de 2 contagios. Uno que fue muy reciente, muy comentado además, porque por fortuna el hombre llegó aquí a Finlandia, al municipio donde está la sede de Café Estéreo, supo que estaba contagiado, inmediatamente evacuó el municipio y se vino para Armenia a que le hicieran el tratamiento, a estar en cuarentena. No se volvió a saber nada de él porque seguramente superó la crisis. Pero ahora aparece otro contagio en el municipio de Finlandia y los medios hoy aterrizaron al señor alcalde preguntándole del por qué el otro contagio. Claro, y esto forma un revuelo donde haya una persona con el COVID. O sea, ya hemos visto casos de muchos apartamentos, de muchos edificios en Colombia, donde la gente no quiere aceptar que hay el COVID. Si lo hay, pues imagínese, todo el mundo está corriendo despavorido a protegerse, a cuidarse. Muy difícil la situación. Y la gente irresponsablemente saliendo a la calle, y las cifras nos lo están contando, todos los días está muriendo gente. Acaba de decirnos Adolfo que sí, confirmó 16 muertos hoy en Colombia. No sabemos a esta hora, después de ese informe que dio el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, cuántos más tenemos, cuántos más hay en Colombia. Que eso es lo grave, ese es el grave problema que tenemos en este instante. Tenemos que protegernos los unos a los otros, y si no nos protegemos nosotros mismos y no protegemos a la familia, ¿quién nos va a proteger? Pero hay que salir también a trabajar, hay que salir también al rebusque, hay que ir a la calle a buscar el sustento. Muy complicada la situación hoy en el territorio colombiano. Muy bien, uno de los casos de hoy fue esta mañana. Yo me encontraba escribiendo, me pique la lengua para las horas de la noche cuando algunos amigos me escribieron de inmediato y me dijeron que, y me mandaron el documento. Esto llegó muy oportuno porque me estaban confirmando que la Contraloría Departamental había expedido un documento donde anunciaba, según ellos, que iban a retirar los cargos al alcalde de Calarcá, que ellos no veían en la Contraloría méritos para esa suspensión. Entonces, todos ellos se alegraron, los amigos de Balcero, eso fue muy temprano, como a las 9:30, y todos se emocionaron con ese documento. Yo realmente lo puse en duda. Yo realmente cuando me dijeron de eso dije, no, aquí hay algo que no casa. Yo, como es un documento tan largo que mandó la Contraloría, la gente no lo leyó bien y no lo interpretó bien. O sea, no lo interpretó bien. Lo que quiso decir el Contralor era que por la medida y por el estado de emergencia el contrato era viable, pero no leyeron más allá sobre lo que implicaba ya precisamente ese contrato que hizo el señor Balcero con el supermercado del municipio de Calarcá, tan debatido y tan discutido. Pues obviamente que la controversia y la polémica se centró allí. Y yo estaba escribiendo, me pica la lengua, sentado dentro del carro en algún lugar de Armenia, cuando me llega el otro documento de la Procuraduría, donde la Procuraduría confirma, porque se le estaban venciendo los términos, los 10 días de plazo que tiene para tomar esa decisión de consulta frente a la situación del señor Balcero. O sea, después de que apareció la sanción para suspenderlo del cargo durante 30, 60, 90 días al doctor Balcero, y se posiciona la doctora Huertas, Balcero queda fuera de la alcaldía durante 90 días por decisión de la Procuraduría, mientras que le hace ya la investigación final y califica si hay méritos para una sanción definitiva, una inhabilidad, para inhabilitarlo del cargo y dejarlo por fuera. Y seguramente en el futuro llamará a elecciones. Y la gente estaba, los amigos de Balcero estaban contentos, siendo los abogados, por esa decisión de la Contraloría, cuando se viene el golpe de la Procuraduría dos horas después, donde anunciaba que no, que le confirmaban la suspensión al doctor Balcero, Luis Alberto Balcero de Calarcá, como alcalde durante los 90 días. Entonces todo se fue al piso. Pero yo quiero que ustedes escuchen una nota periodística hoy del Quindiano. Debo de darle crédito a esta institución, a esta empresa periodística, que hace un análisis fuerte, serio, es una información bien enfocada, bien estructurada por parte de sus periodistas. Don Adolfo nos lo va a contar textualmente y ustedes ya sacan la conclusión de lo que ha dicho ahí la Procuraduría en el día de hoy. Balcero sigue fuera del cargo durante esos 90 días que decretó precisamente la Procuraduría en el departamento del Quindío. Don Adolfo, por favor, lo escuchamos con esta noticia.
Pepillo y oyentes, muy buena noche. La Procuraduría Regional del Quindío confirmó la suspensión provisional por 3 meses del alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balcero, tras el inicio de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la adquisición de mercados para atender la pandemia del coronavirus en esta municipalidad. La decisión de suspender por 3 meses al alcalde la tomó el pasado 23 de abril la Procuraduría Provincial de Armenia, lo que obligó al gobernador del Quindío a nombrar como alcaldesa encargada a la secretaria de Defensa y Representación Judicial del departamento, Paula Huertas. Esa suspensión es la que acaba de confirmar la Procuraduría Regional del departamento. Por otra parte, la defensa de Balcero, en tanto pues los abogados del suspendido alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balcero, radicaron en la Procuraduría Provincial una solicitud de urgencia de pruebas para demostrar la inocencia de su defendido. Dentro de las pruebas que aportaron los abogados de Balcero está la existencia del contrato 007 del 13 de abril del 2020 con el señor Abelardo de Jesús Echeverry, dueño del supermercado El Progreso de Calarcá, por un valor de 396 millones de pesos y la legalidad de las firmas. Los abogados de Balcero también presentaron 2 cuentas de cobro que había pasado a la alcaldía el señor Echeverry, que suman un poco más de 52 millones de pesos y equivalentes al suministro de los primeros 1,000 mercados de los 7,000 adscritos al contrato. Se preguntan en los abogados, si no había contrato, ¿cómo lo dice el señor Echeverry? ¿Por qué razón pasó las 2 cuentas por la cuantía mencionada para su pago? Legalmente, los abogados presentarán el certificado del SECOP, donde aparece publicado el contrato 007 del 13 de abril, pero también el contrato 005 del 1 de abril, que el señor Echeverry dice que él firmó por 15 millones de pesos para el suministro de mercados, cuando en realidad es un contrato firmado por la señora Ana María Rollave para el suministro de elementos de seguridad en salud y aseo. Asimismo, la defensa presentará una línea temporal de conversaciones por WhatsApp donde el señor Echeverry se ratifica en el contrato por una parte y en el cobro de la primera cuenta por 52 millones de pesos.
Perfecto, Adolfo. Ahí está claro pues lo que ha dicho el medio de comunicación El Quindiano en el día de hoy sobre el caso de Balcero. Pero esta mañana creó mucho revuelo y tratamos este tema porque hubo alegría entre las toldas precisamente del alcalde suspendido del municipio de Calarcá. Algunos amigos me llamaron, me dijeron, lea el documento de la Contraloría, lo están exonerando, etcétera, etcétera. Yo leí una parte y de inmediato me comuniqué con el señor Contralor y le pregunté. Y él me dio la explicación técnica de lo que estaba pasando allí. En ningún momento, claramente, él dice que el doctor Balcero se va a salvar de esa suspensión, que al contrario, el proceso sigue. Pero yo creo que es bueno preguntarle, Adolfo, al propio Contralor. ¿Ya está ahí en la línea? Ya lo tenemos. Al doctor Fernando Márquez. Contralor, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido a Café Estéreo 90.1. Decía yo que creó revuelo ese documento suyo firmado en la mañana de hoy, presentado a los medios y a toda la comunidad. ¿Qué pasó allí, doctor? ¿Cuál fue la realidad de todo ese documento que usted firmó?
Pepillo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a los oyentes de Café Estéreo. Las contralorías en general, la del departamento del Quindío y todas las contralorías territoriales, inclusive la Contraloría General de la República, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, debemos pronunciarnos sobre la legalidad del decreto de urgencia manifiesta que realiza cualquier entidad pública. En este caso, el municipio de Calarcá, pues obviamente, de acuerdo con la urgencia manifiesta, pues sacó un decreto precisamente para poder contratar temas, bienes o servicios relacionados con la pandemia. Entonces, lo que hacemos en un momento dado, lo que estuvimos haciendo desde la semana pasada y durante esta semana, es pronunciarnos sobre la legalidad de la urgencia manifiesta y sobre la conveniencia de los contratos que se celebraron en pro de atender la pandemia. En este caso, el contrato número 007 y otros contratos que utilizó en el señor alcalde del municipio de Calarcá, pues son contratos que finalmente él los podía celebrar. Entonces, es sobre el pronunciamiento es sobre la legalidad de celebrar esos contratos durante la urgencia manifiesta. Otra cosa muy diferente, y quiero hacer un poquito como de énfasis en ese tema, es que otra cosa muy diferente tiene que ver con el contrato de los kits de mercados, sobre el cual hay una suspensión del señor alcalde y sobre el cual yo ya me pronuncié y ya el traslado del informe se entregó a la Procuraduría y a la Fiscalía. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento no es pronunciándonos sobre el contrato como tal, sino sobre la legalidad de la urgencia manifiesta decretada por parte del señor alcalde de Calarcá.
Contralor, esto quiere decir entonces que en ningún momento lo que se pretendía era favorecer al señor Balcero con esa decisión de ustedes, suya, de la Contraloría, una instancia tan importante. Muy por el contrario. Más adelante, la Procuraduría también fijó un documento donde confirmaba la suspensión del cargo del alcalde de Calarcá.
Pepillo, en relación con decir eso es algo favorable para el señor Balcero en relación con el proceso que le dio la suspensión del cargo, para nada, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación. Yo lo que tengo que ser es objetivo y decir si la urgencia manifiesta decretada por el señor alcalde en su momento fue legal o no fue legal. Y precisamente ese es el concepto que debo dar sobre todos los municipios del departamento del Quindío y sobre las entidades que declararon urgencia manifiesta. Lo que pasa es que al declarar la urgencia manifiesta precisamente permite hacer unos traslados presupuestales y hacer unas contrataciones directas. Entonces lo que en un momento dado se hace desde una contraloría es, primero, exigirle a un alcalde que nos entregue los documentos bajo los cuales decretó la urgencia manifiesta, y segundo, que nos envíe cuáles contratos celebró con ocasión de la urgencia manifiesta. Y dentro de esos contratos que se celebraron en el municipio de Calarcá, pues lo que estamos diciendo es que sí, que efectivamente todos esos contratos que celebró pues obedecen a la urgencia manifiesta. Sin embargo, si alguno de esos contratos sobre los que nosotros nos pronunciemos pues tiene algún inconveniente y nosotros debamos auditarlo posteriormente, pues lo auditaremos. El caso que nos ocupa, por ejemplo, el contrato número 007, sobre ese contrato nosotros ya nos habíamos pronunciado, ya habíamos enviado debidamente el informe con traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía, pero ese proceso no tiene nada que ver, los dos procesos que puedan llevar la Procuraduría y la Fiscalía no tiene nada que ver con el concepto que yo estoy dando sobre la legalidad de la urgencia manifiesta, que son dos cosas totalmente diferentes.
Ese documento de la Procuraduría entonces queda en firme de Contralora en el sentido de que Balcero seguirá siendo suspendido, tendrá que esperar los 3 meses, como lo determinó, para finalmente resolver su situación, si es o no es culpable de este contrato. ¿Es así?
Con respecto a la confirmación de la suspensión del señor alcalde por parte de la Procuraduría, pues debo decir que efectivamente lo que ya había comentado anteriormente no tiene nada que ver el concepto de la urgencia manifiesta con el proceso que sigue la Procuraduría y la Fiscalía. Entonces, no, pues eso ratifica precisamente lo que he venido diciendo y lo que se ha actuado desde la Contraloría General del Quindío con respecto a ese contrato. Entonces, pues eso es parte de las competencias y del ejercicio del control que deben hacer todas estas entidades, y pues ya está eso en manos es de la Procuraduría y de la Fiscalía, y pues ya no tendrá ninguna otra actuación con respecto a lo que nosotros estamos haciendo dentro del control fiscal en el departamento del Quindío.
Doctor Fernando, usted ha hecho una visita hoy precisamente a el despacho de la Secretaría Administrativa del departamento del Quindío, después de también un escándalo que se ha suscitado allí con un contrato de 800 millones de pesos. ¿Qué encontró en esa visita que ha hecho la Contraloría? ¿Qué pudieron hallar? ¿Hay algún hallazgo allí sobre esa circunstancia? ¿Qué puede pasar, Contralor?
Efectivamente, nosotros a las 2 de la tarde del día de hoy teníamos programado una apertura de una auditoría express al contrato número 003 celebrado por la Gobernación del Quindío con respecto a unos elementos de bioseguridad. Ese es parte del ejercicio que a nosotros nos compete como Contraloría General del Quindío, de estar evaluando la contratación de todas las entidades públicas del departamento. En este caso, sobre este contrato, pues vamos a mirar obviamente algunos temas de legalidad. Vamos a mirar si efectivamente pueden haber sobreprecios. En general estamos auditando el contrato, todavía no tengo ningún detalle sobre el asunto porque pues apenas empezamos la evaluación el día de hoy.
Bueno, Contralor, yo creo que estamos ilustrados. Es un hombre que conoce muy bien de eso y sabe la mecánica y el funcionamiento de estas entidades, de estos órganos de control. Le quiero agradecer infinitamente, doctor Fernando, ha despejado muchas dudas. Le agradezco mucho la presencia suya esta noche en Café Estéreo y recuerde que sigue siendo su casa, al igual que en Noticias, El Día con Pepillo, Me Pica la Lengua y nuestros portales, Contralor.
Pepillo, en general, la Contraloría General del Quindío pues viene haciendo sus labores normales. Estamos realizando auditoría a diferentes contratos del departamento del Quindío con ocasión de la urgencia manifiesta y atendiendo las denuncias correspondientes también sobre la urgencia manifiesta, porque pues siempre hay muchos ciudadanos. Hemos atendido más de 27 denuncias durante el mes de abril y mayo, y a todas las estamos dando trámite, y las que no son competencia nuestra pues se las trasladamos a la Procuraduría o a cualquier otro ente de control que tenga competencia sobre ellas. Entonces nosotros pues no hemos parado de hacer la labor que nos corresponde y en eso estamos. Bueno, Pepillo, cordial saludo y una feliz noche para usted y para los oyentes de Café Estéreo.
Ahí teníamos pues al Contralor del departamento del Quindío desmenuzando todo este tema complicado por el documento que él envió en la mañana, donde él ha confirmado que en ningún momento lo están exonerando en la Contraloría, al contrario, el proceso sigue y 2 horas después la Procuraduría confirma la suspensión del alcalde del municipio de Calarcá. Entonces, esta investigación sigue y tengo fuentes muy claras que me han dicho, con todo el respeto de mis amigos abogados, de las personas que siguen a Balcero, que la situación no está fácil para el alcalde del municipio de Calarcá, que ahí hay un enredo muy grande, con ese contrato. Parece que hay otras personas que metieron la mano y están enredando al alcalde, y hay pruebas de todo eso. Doctora Adolfo, Discúlpeme, doctor Adolfo, gran presentador por lo demás. Los locutores que están de moda en el departamento del Quindío hoy. Kevin Hill, muy joven, creo que tiene 18 años nuestro locutor, va a ser figura. Y Adolfo, un hombre de recorrido, experimentado, muy joven todavía también, pero una voz excepcional. Le agradezco mucho, Adolfo. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para presentar al fraile, si ya está por allí, y a don Cristian Marín Zuluaga, con Santi Saraisita también desde la capital colombiana. Ya regreso.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Muy bien. Volvemos a la información en Café Estéreo 90.1. Me están confirmando por acá, entretenido con el contralor, y me dicen que parece que amplió el gobierno nacional la cuarentena. Yo no sé, yo no escuché bien a Adolfo ahora. Si usted, Adolfo, me puede confirmar, si usted oyó la noticia comenzando, le agradezco mucho, pues porque estaba precisamente haciendo la estructura y el montaje de Eje Noticias Al Día con Pepillo a esta hora de la noche. Y pues obviamente que me distancié un poquitico del informe final del COVID que usted dio hace un rato. Me confirma si realmente fue ampliada la cuarentena. Tengo entendido que hasta los primeros días del mes de junio el gobierno ha dispuesto eso, lo que he escuchado internamente, y quiero confirmarlo. Estaremos atentos para confirmarlo. Muy bien. Don Cristian Marín ya está con la información deportiva. Desde Bogotá, muy nutrida hoy, con mucha información. Vamos a ver si está el fraile también más adelantico, después de Cristian. Antes de despedir el noticiero, vamos a tener al fraile, si Dios quiere, desde la ciudad de Manizales, con las noticias del día en trova, para rematar hoy Eje Noticias Radio. De modo que, don Cristian, le estoy dando la bienvenida, un abrazo bien grande, no sé si tiene al lado a Santiago Saray desde Bogotá. Gracias por todo este trabajo, Marín, hombre, apoyarnos en Café Estéreo 90.1, y usted se viene siempre con una descarga de información bien productiva, bien abundante. ¿Qué nos tiene para hoy, Cristian? Buenas noches, bienvenido mío.
En Café Estéreo 90.1 Deportes, con Cristian Marín y Santiago Saray.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes del Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para Kevin, para Lucho, para la gente. Y bueno, acá estamos con toda la información deportiva que se ha generado durante este jueves, ya finalizando una semana más. Una semana más de esta cuarentena, para muchos se ha hecho extensa, pero también hay que decir que para otros ya ha sido corta, porque muchos ya no están tomando los cuidados, ya se han desbordado y se han desbocado en las calles. Y bueno, esto finalmente puede terminar perjudicando a cada uno en un acto de irresponsabilidad que sigue dando de qué hablar. Es que ya los números y las cifras en Colombia son escalofriantes. Y la gente no toma conciencia. Estamos hablando de que antes nos mandaron a guardar con 70, 80 casos y hoy estamos superando casi que los 500 diarios. Entonces es una situación que seguramente se tendrá que analizar y el gobierno tendrá que evaluar. Al principio todo se estaba haciendo bien, pero creo que después de los permisos y de las licencias que se les están dando a algunas empresas, el país se puede ver muy afectado por temas de sanidad. Bueno, Pepe, comenzamos los deportes hablando de la Conmebol, porque hoy ha dado a conocer la Confederación Suramericana de Fútbol las sedes que se han postulado para la final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana para el 2021, 2022 y 2023. Para el 2023, o sea, prácticamente en 3 años, hay 2 ciudades colombianas. Hablamos de Medellín y de Barranquilla, el Estadio Atanasio Girardot del Metropolitano de Barranquilla se han postulado, recordando que se ha intentado calcar lo que hace la UEFA, que lleva las finales de sus competiciones internacionales a campos neutrales. Y simplemente ya no es como antes, se juega solo un partido, 90 minutos, y ahí se resuelve el ganador. Anteriormente, recordemos que eran partidos de ida y vuelta. Pues bien, ahora con campos neutrales, Medellín y Barranquilla se han postulado como sedes para el 2023 de la gran final de la Copa Libertadores de América. Y Medellín, dado el caso, también se ha postulado para ser sede de la gran final de la Copa Sudamericana durante ese año. O sea, o gano con sello o gano con cara. Bien por Medellín, que es una ciudad que se quiere impulsar como capital del deporte en este lado del mundo, pero hay que trabajar fuertemente porque Cali hace rato le está ganando el pulso. A propósito de Conmebol, el presidente Alejandro Domínguez ha dado detalles, se ha entregado detalles de lo que fue la reunión ayer sostenida con los 9 presidentes de las federaciones de fútbol de Sudamérica. Recordemos que no estuvo el de Venezuela porque presentó algunos problemas técnicos para hacer la videoconferencia. Habló de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, los posibles escenarios que se analizan para darle culminación durante el 2020.
Para que la Sudamericana y la Libertadores vuelvan, necesariamente tiene que haber una autorización y un libre tránsito entre nuestros países para que nuestros equipos se trasladen. Estamos trabajando en un protocolo que se va a presentar posteriormente a los 10 países, como para que eventualmente, si se puede, y una vez que los partidos o los campeonatos locales vuelvan a jugarse en cada país, también la Libertadores y Sudamericana puedan hacer lo propio.
Domínguez también se refirió a la realización de la eliminatoria sudamericana. Por ahora septiembre es la fecha, pero también anunció que le ha tocado la puerta a FIFA y han hablado constantemente a raíz de que es muy probable que se tengan que emplear unas fechas diferentes a las FIFA para poder realizar el sistema de la eliminatoria, recordando que se juega el todos contra todos.
Hay muchos rumores sobre ese tema. En realidad hay tiempo. Nosotros claro. Lo que sí hicimos es gestionar con FIFA que eventualmente, supongamos que manteniendo siempre este formato, primero ratificar que el formato no está en duda, pero para poder cumplir con este formato necesitaríamos, si llegara el caso que necesitáramos más fechas, que FIFA nos permita usar fechas que hoy no están en el calendario, pero que se conviertan en calendario FIFA. Lo cual tenemos no les quiero decir tenemos un sí asegurado, pero hay mucha predisposición de FIFA que en caso de necesidad se otorguen más fechas a FIFA para que este formato se pueda llevar adelante.
En cuanto a las nuevas normativas por parte de la Federación Internacional de Fútbol aprobadas por la International Board de las 5 sustituciones mientras sucede esta situación de la pandemia para darle flexibilidad a los equipos para hacer cambios importantes y así evitar el desgaste físico en la seguidilla de partidos que seguramente se le van a venir a las diferentes ligas y a los diferentes equipos en el mundo, Domínguez ha anunciado que no está de acuerdo, que las normas son las normas y que le da mucho susto que se pruebe y que simplemente pase de ser una prueba a ser una norma.
Yo no estoy de acuerdo con la forma en que se hizo. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre si es bueno o malo. Tengo mi opinión personal, pero me parece que este tipo de cambios amerita un debate muy profundo. Si fuera bueno, mandaríamos nuestras conclusiones, que estamos de acuerdo que son buenos los cambios. Si hay cambios que podemos proponer que mejoren todavía aún más, tenemos la obligación de hacerlo. Y si nos parece que es un cambio que no va a beneficiar al fútbol, al bien del deporte, entonces también mandaríamos esta conclusión para que se tenga en cuenta. Y ahí hay una diferencia, que es lo que yo ayer hablaba con Infantino. Siempre hay una diferencia entre poner a prueba, por ejemplo, el VAR estuvo a prueba durante 2 años, y poner algo temporal. A mí me da miedo que a veces lo temporal se vuelve costumbre y las costumbres se vuelven normas.
Muy bien, cerramos la cortina de la Conmebol de Alejandro Domínguez y nos metemos con Radamel Falcao García, que en los últimos días ha despertado suspicacia, incluso controversia. Se ha difamado a raíz de que el Tigre no se ha podido presentar o no se había presentado a los entrenamientos del Galatasaray, que desde el lunes anterior empezó a hacerlo de forma individual. Simplemente no aparecía dentro de los registros gráficos, pero le consulté a un colega en Turquía, a Özgür, y él me ha dicho con mucha vehemencia que Falcao siempre estuvo entrenando, que simplemente no salió dentro de las fotografías, pero que el Tigre siempre se estuvo ejercitando con el equipo de Turquía, esperando la reanudación del campeonato. Si hay un sabor, si hay un desaguisado por parte del colombiano que no está de acuerdo con la reducción de salario del 30%, hay que decir que Falcao siempre ha bailado por el dinero. Falcao siempre se ha ido para los diferentes clubes donde ha estado pensando en el factor económico, y está bien, es un empleado. Pero nunca, a mi modo de ver las cosas, debió abandonar el Atlético de Madrid cuando era la gran figura, la gran estrella, y por una cuantiosa y jugosa suma de dinero, pues prefirió irse al Mónaco, un equipo de poca monta y perdiendo toda la relevancia y todo el protagonismo en el fútbol europeo, cuando en el Atlético tenía un vitrinazo constante y estaba en un momento excepcional. Pero bueno, Falcao, la noticia es que Falcao se ha presentado hoy a los entrenamientos con el Galatasaray de Turquía y todo transcurre bajo la normalidad. Habló el abogado de Sebastián Villa, ya hemos escuchado en varias ocasiones la exposición de Fernando Burlando, el abogado de Daniela Cortés, en este caso, en esta novela que no finaliza. Y en esta ocasión lo hizo Martín Apolo, el apoderado de Sebastián Villa en este juicio. Y bueno, ha dado detalles y escuchemos un poco de lo que dice y argumenta a raíz de esta situación que se viene presentando jurídica entre el jugador de Boca Juniors, que es señalado por parte de su expareja de maltrato de género.
Bueno, Sebastián está un poco entendiendo la situación. Me entrevisté con él el día 28 de abril por la mañana. La verdad que ahí lo vi muy golpeado, muy dolido. Y por otro lado, digamos, con determinada bronca, porque, digamos, es una situación que está viviendo que no sucedió. Primero le pregunto toda la situación, que él me cuente cómo pueda, cómo se organice. Después yo empezaba a organizarlo a él en todo su relato. Y lo que yo extraigo de eso es que él está siendo víctima de, a ver, como vulgarmente se puede llamar, un chantaje. Técnicamente la figura típica es la extorsión.
Bueno, Pepe, como usted siempre dice, todas las personas tienen presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pues el abogado Polo argumenta que Villa nunca ha lacerado, ha maltratado y le ha puesto un dedo encima a su exmujer.
No, él me refiere que nunca le pegó. O sea, me refiere que tiene una relación, que tuvieron una relación de noviazgo pseudo-adolescente, que son dos chicos de veintitantos años cortos, tenía una relación de, digamos, de bastantes peleas, de celos, de tirantes, pero no de violencia, no tengo referencias. Incluso después, hablando un poco más con sus representantes, que lo conocieron un poco más a Sebastián, trataron con su familia, con sus amigos, incluso tanto aquí como en su ciudad natal, digamos, siempre me referenciaron bien la situación. De hecho, yo lo hice entrevistarse con un par de psicólogos para que me leen un informe, digan, a ver, sí. Me arrojan una connotación a la que pueda alarmar, a decir, a ver, es una persona tendiente a.
Y acá Apolo especifica a detalle cuál es la denuncia que está instaurando sobre Daniela Cortés a raíz de esta situación que se viene presentando.
Efectúa la denuncia Sebastián Villa, es un hecho extorsivo, es una exigencia de dinero a cambio de, literal, no arruinarle la carrera deportiva. Literal, si yo quiero, vos no jugás más en la selección de Colombia, si yo no manejo tu plata, a vos te echan de Boca, yo a vos te prendo fuego, frases de esa envergadura. En un principio, Villa lo tomó a ver como algo, ¿qué me estás diciendo, no? Villa me decía, yo la verdad que en un momento tenía miedo, o sea, a ver, tenía miedo hasta de quedarme dormido y que me pase algo.
Bueno, esta semana ni Villa ni Cortés van a declarar, la próxima semana estará continuando este juicio. Para ir cerrando, mi querido Pepillo, hay un dato interesante. El CIES analizó la contribución de las asociaciones nacionales de todo el mundo desde el punto de vista de la producción de profesionales, de futbolistas profesionales. Para hacerlo, ha rastreado la asociación de origen a 55.865 futbolistas que jugaron durante la temporada 2019 en 132 ligas de primera y segunda división de 93 países que cubren todos los continentes. A ver, de acuerdo al ranking, que a mí me parece bastante interesante para que la gente lo analice en casa, Colombia ocupa la cuarta posición del ranking con 1.536 futbolistas, los cuales durante el 2019 disputaron 1.900.969 minutos. El primer puesto lo obtiene Brasil, que tiene 2.742 jugadores de fútbol. Es la gran fábrica del mundo, la gran meca del balompié. El segundo es Argentina, con 2.330 jugadores. El tercero es Francia, con 1.740. Y el cuarto, Colombia, con 1.536. Aparece España, Colombia está por encima de España, con 1.349, Croacia, mejor Serbia, aparece con 1.337, sexto, el séptimo es Inglaterra. Estamos hablando de que Colombia está por encima de las grandes ligas del mundo, como Italia, como España, como Inglaterra, como Alemania, increíble. Mire pues, o sea que eso simplemente da una conclusión, Colombia es una gran fábrica de futbolistas. Tiene mucho talento, talento de exportación, y muchos equipos internacionales fijan su mirada en nuestros jugadores. De estos jugadores, por ejemplo, en Brasil son más de 2.700, 1.535 juegan fuera del país, impresionante. Francia tiene 948 fuera de su territorio, Argentina tiene 913, Inglaterra tiene 554, el quinto es España con 525, el sexto es Serbia con 514, Alemania séptimo con 473 y el dato de Colombia es que es octavo con 457. 457 jugadores de los 1.500 juegan fuera del país. Estamos hablando de prácticamente el 30% de lo producido en nuestra nación, bien por el fútbol nacional. Ese es un dato no menor. Y a propósito de talento, Pepe, para amenar esta noche, vamos a escuchar un poco a Juan Fernando Quintero, que ha rapeado con Camilo Villegas a hip hop. Hay que aprender bastante. Mi queridísimo Juan Fernando Quintero, le cuesta, pero bueno, ahí está enrutado, ahí va aprendiendo otras cosas y está bien que ocupe el tiempo libre en la música. Si es un hobby, si es algo que le gusta, no está mal. Es un crack dentro y fuera de la cancha y así lo ha venido demostrando, por lo menos en esta cuarentena, muy activo y muy participativo en sus redes sociales.
Ya está listo el parcero, vamos a llamarlo para que se vuelva rapero. Bien. El Juan Fernando, bueno, también rapea, por si la gente del fútbol no tenía ni idea, imagínate. Mira, es una locura lo que está pasando, pero en este momento prácticamente te estoy retando. Te voy a hacer un reto que va a estar mirando. Vas a hacerte 31 improvisando, no ya, pero sí después. Yo sé que vos tal vez podés. Porque presiento que talento tenés.
No puedo, no debo. Juego fútbol, no soy cantante. Soy un jugador de fútbol. No me importa qué diga el moribundo. Yo recorro todo el mundo jugando, metiendo pase, gol. Se la tiro al delantero y hace el gol. Pero no me sale ni un ribón. Pero aquí estoy intentando. Ese es el flow.
Bien, bien, bien. Me parece bien.
Bueno, Pepe, improvisando yo me despido. Fue un placer haberles servido. Sigan en sintonía en Al Día con Pepillo, porque la estamos rompiendo en el Quindío. A todos gracias y hasta mañana. Les deseo que finalicen una buena jornada. Cuídense y quédense en casa, porque si no, nos llevará esa plaga. Chao, con permiso, feliz noche.
En Café Estéreo 90.1 Deportes con Cristian Marín y Santiago Saray.
Bien, Cristian, muy bien. A Cristian Marín Zuluaga, muy amable por la información en la noche de hoy. No podría faltar el fraile esta noche con la trova del momento, la trova del día. Fraile, qué bueno tenerlo desde la capital caldense con su trova. Todos los días acompañándonos en estas emisiones de Café Estéreo. Se está convirtiendo en una institución periodística también por el formato que hemos diseñado a través de este conocido cultor de la trova en todo el país.
Lo pone al día sobre lo que pasa por acá. Fue confirmada la suspensión del mandatario de Calarcá. En Armenia y en los municipios por el encierro vive un infierno. No hay empleo, comida ni plata y nada de ayudas del gobierno. Son unas 800 empresas que en Quindío quieren iniciar, que están cumpliendo los protocolos para poder volver a trabajar. Se escampaba debajo de un árbol en la Teba y alguien nos contó, pero se le vino un rayo encima que al hombre la vida le quitó. Al alcalde de Armenia lo enredan, según lo supimos hace rato, lo denuncian procuraduría, un veedor por lo de un contrato. José Manuel Ríos dijo hoy que nadie tiene fijo el taburete y que por eso nadie se extrañe si es que hay cambios en su gabinete. No se quiere respetar la fauna, esta noticia todos abruma. En Montenegro, en una vereda, rescatan los cachorros de un puma. Hay una fábrica de juguetes que pa' no parar la producción, para ayudar están fabricando buenas máscaras de protección. a Lady Solís, una pesista. Hoy le robaron cuatro canallas y desde Tulu hace una campaña pa' que le devuelvan sus medallas. Un nuevo grupo élite en Colombia por este tiempo entrará en escena para detener a los fiesteros y los que violen la cuarentena.
Hombre, se nos acabó el tiempo. Ha sido un inmenso placer. Quedamos pendientes de otra consulta que le íbamos a hacer al doctor Fernando precisamente. Muy amable también por toda la sintonía a todos ustedes. Estamos tratando de verificar si hubo ampliación del COVID para del confinamiento hasta el 6 de junio, como han dicho algunos portales. Estábamos escuchando algunas noticias y no lo han confirmado, pero estamos pendientes precisamente de esa información. La administración es de doña Andrea del Pilar Marín Zuluaga, la coordinación de Andrés Felipe Zapata, Adolfo Escobar y Kevin Gil, siempre con nosotros acompañándonos, el Andrés Manrique y don Germán Herrera, todas las mañanas de 6 a 7 en Café Noticias, y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo. Les estamos agradeciendo infinitamente la sintonía en el día de hoy. Los invito para que nos sigan sintonizando permanentemente, acompañándonos, que nosotros no vamos a dejar de acompañarlos aquí en la que está de moda, Café Estéreo. Que la pasen bien por hoy.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.